producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Boca que vuela. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos.
Boca que vuela.
Mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra yo.
Boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Se muere de dolor y hay que acudir.
Boca que vuela, las palabras nos acercan.
El porvenir. La era es...
Boca que es abrazo, boca que es un beso.
No puede más, se muere de dolor y hay que acudir.
Boca que vuela, los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea de conducción, quien te habla, Sonia Olmo. Y así arrancamos este segundo programa de este año de Boca que Vuela 2012 con Spinetta. Nos fuimos con Spinetta y volvimos con Spinetta, me lo llevé el otro día. Ahí estamos arrancando con este hermoso tema que nos quedó en el recuerdo, en la memoria, en el alma. Y estamos arrancando este programa de hoy que viene así, viene con todo, viene surtidito, viene interesante, viene para disfrutarlo junto con ustedes. Y vamos a escuchar para arrancar este Spinetta hablando de amor, que es uno de los temas que nos mueven hoy en el programa de hoy, ¿eh? A ver, vamos a escucharlo.
El amor fue, en todas sus etapas, una inspiración vital para sus creaciones.
El amor. aquella vieja loca, el amor. Sí, es como una vaca ausente ¿no? De la que me amo. Porque es incansable y sabemos que es el único refugio de nuestra vida. El que no lo sabe ver es un inútil de alguna manera y se va a refugiar siempre en algo sin sustancia. El amor juega un papel fundamental antes de los Beatles, después de los Beatles. Imagínate, para un cancionero, el amor, ¿entendés? Gwendolyn, el mismo carácter imperativo de la espera por Gwendolyn, ¿entendés? Si cruzaras la puerta yo me muero, dice la letra, porque la está esperando y no sabe bien quién es. O quizás sabe, pero eran fantasías. Mi ex señora me preguntaba si era alguien que yo conocía. ¿Entendés? Ese mismo requerimiento lo puedes encontrar en los ojos, aunque más dedicado a alguien, pero digamos la misma esencia pasional con la mujer. Ese es mi centro, digamos, más oficial del amor, ¿no es cierto? La zona oficial del amor, los enamoramientos, amar a hermosísimas mujeres permanentemente, si es posible. Y luego está el amor que se entiende como una entrega permanente del vivir, ¿entendés? El amor a la verdad, el amor a la valentía, el amor a no quedarse, ¿entendés? Hay mil cosas que se relacionan que es como una usina. No me aparto del precepto all you need is love, ¿entendés? Eso sigo. Y con eso tengo para aprender de aquí a Luján. En ese sentido. Entonces estoy contento porque lo veo más claro que nunca y soy menos egoísta que nunca, siendo ya un gran pinche baboso como soy, ¿no? O sea, no se trata de santidad en mi caso, sino de una intensidad en donde el amor es una ruta.
El amor, y hoy va a ser uno de los ejes del programa. Vienen un par de personas. Vamos a hacer una entrevista telefónica con Pablo de Santis, un genio, un capo de la ciencia ficción, de la literatura fantástica, que nos fascina, de su último libro, Los Anticuarios, que su eje es el amor, ¿no? Muy particular. Ya vamos a estar charlando un poquito más, vamos a ir entrando en tema acerca de ese libro de Pablo de Santis y su autor. También vamos a estar charlando a las 8 con Laura Ponce, ¿no? Directora de otra, de una revista de ciencia ficción también. Hoy apostamos a la fantástica acá en Boca que Vuela, así que vamos a estar charlando con todas estas personas cuyo eje es el amor y la entrega, ¿no? Como decía acá Spinetta, ¿eh? El entrega en lo que hacen, ¿eh? En la pasión por hacer, por decir. Y de eso vamos a estar hablando en el programa. Ahí vamos a algunas otras cosas que vamos a ir conversando con ustedes. Así que nos pueden llamar al 0237-466-6559 o nos manda mensajito al 1561-540359. Y Spinetta arrancó, poeta cantor, ¿no? Arrancó su historia un poco de poesía con este Guitarra Negra, que vamos a estar leyendo ahora esta hermosa poesía. A ver qué tema me puso ahí de música tan lindo. Mira. Y nos dice Spinetta en Guitarra Negra: el músico acongojado llora con sus débiles dedos, la furia y el odio, el lodo que fue su origen, las cuerdas de su instrumento como míseros revólveres o quizás tendones de un dios ebrio cantan. Y es solo penumbras el despertar de su hora tardía, y es solo tiniebla el entornar pequeño de sus ojos. El músico está allí, donde el dolor no puede confundirse con los ecos del demonio. El músico es por fin la tenebrosa ansiedad de no volverse loco por el tiempo, la vida que no recuerda nada, el antiguo reloj en el que cayeron las lluvias. Su soplido fresco rechinar del abismo cae, y su cuerpo de quimera y cárceles va ensordeciéndose del cielo y quejándose de la soledad, que pudo por lo menos haber sido incomprensible. Y así se materializan los pensamientos del músico como cruces que se encuentran acostadas en el vientre. Pero escuchémoslo a él hablando de Guitarra Negra. ¿Eh?
Bueno, la verdad que Lo más lindo es poder ayudar a través de esto.
Sí. Yo tuve la suerte de que él me llamó para recitar Dale Gracias, y otro integrante acá del programa le tocó leer un poema de este... ¿No sé si te acuerdas de este librito? Sí, Guitarra Negra.
¿Guitarra Negra? ¿Qué años
es eso? La vieja edición.
Sí.
Sí, está en un estado...
1915.
Sí, ¿no? Por aquella época. 1978, año en que nacía tu hija, primera hija.
Y ahí Ezequiel Ábalos recitó un poema que empieza diciendo así el músico, de don Luis Alberto Spinetta. Dice: acongojado llora con sus débiles dedos la furia y el odio y el lodo que fue su origen. ¡Qué comienzo! Bueno, una hermosa edición, ¿no?
Sí.
Salió al revés el nombre acá, ¿viste?
Sí, ¿viste?
Sí. Guitarra Negra. Bueno,
no, hay otro...
Sí, claro. Hay otra edición.
Hay un libro que es bastante actual también, que es Martropía.
De Juan Diez.
De Juan Diez.
Ah, estuve leyéndolo.
Hay reportajes, sí.
Hay un fragmento maravilloso de cuando conociste a Borges ahí, que lo contás con lujo de detalles y con la sensación de que... Al final dice, no sé si estuve con Homero, pero creo que fue Borges, algo así.
Sí, parecía, parecía un personaje mítico totalmente, la forma de hablar. Me miraba sin mirar y me veía por completo sin poderme mirar.
Vos tenías la sensación de que te estaba viendo.
Sí, por supuesto. Sí. Maravilloso encuentro. Para mí fue 100% lindo.
Y así lo escuchábamos, ¿no? A este grande maestro Spinetta. Personajes que vamos a ir hablando a lo largo del año, ¿no? Arrancamos el primer programa el lunes pasado hablando de unos cuantos, ¿no? Aquellos que con la palabra abren caminos, ¿no? Y hoy, bueno, volvemos con él, creo que era la mejor manera de empezar, ¿no? Y vamos a ir durante este año charlando de varios de ellos con los que empezamos el otro día, ¿no? Y vamos a escuchar ahora uno de sus temas.
Barcos de papel sin alta mar plegarían para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín. ¿A dónde van mil niños dormidos que no están? Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido. sienta gorrión esta vez. Jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
¿Sabés quién nos auspicia?
Sí, claro, el IP Uropos.
Todo en literatura infantil y juvenil.
¿Y qué más tienen?
Educación, formación docente, material didáctico.
¿Qué más? ¿Qué más?
Historia, comunicación, derecho.
¿Qué más?
Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor.
¿Todo en historieta?
Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres.
¡Guau!
¡Guau! ¡Y sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas.
¿Y dónde estaban?
Y estamos en Yolido 656, Moreno.
Un día, no sé cómo, todos los jefes de redacción se dieron cuenta al mismo tiempo que podían arreglarse sin mí. Ahora escribo historietas absurdas sobre historias verdaderas. No me va mucho mejor, pero se conoce gente.
Y estamos escuchando, ¿no?, el audio de Polo el Buscador. Eso porque ahora los pueden encontrar en Bipibropos, ¿no? Tenemos todos los cuadernos y revistas de Sudestada, ¿eh? Así que los pueden encontrar ahí en Bipibropos, que prontito nos vamos a mudar, ¿eh? Les cuento que en un mes nos mudamos de la dirección muy cerquita, ya vamos a estar pasando a la nueva dirección. Así que un mes más estamos ahí en la dirección de siempre y dentro de un mes nos vamos a estar mudando. Así que año de cambios Matías, ¿eh? Arrancamos nuevo horario, nos mudamos la librería, pero bueno. Son para muy bien los cambios, ¿vio? Renuevan los aires. Y contaba que estamos acá, escuchamos esa musiquita de Polo el Buscador, ese gran, increíble Fabián Poloseski, ¿eh? Que hoy ya hicimos acá, le hicimos a Hugo Mantero cuando salió el libro, hace un par de años hicimos la nota. Y hoy queríamos comentar, la aparición del programa de Poloseski a principios de los 90 representó algo más que una bocanada de aire fresco, dice acá la introducción. Fue la definitiva imposición de un estilo inédito en televisión. La clave, sin duda, de Polo fue detenerse en aquellas historias, esas que no se preocupa nadie por escuchar, ¿no? Esa nueva mirada que se instaló a partir del impacto del otro lado. Se basaba en búsqueda de historias que estaban allí, casi ocultas en las calles de Buenos Aires. Y el programa de Polo se encargó de correr las luces y enfocar la mirada hacia esas miles de historias escondidas en las sombras de la vida diaria, protagonizadas por ladrones, vecinos, trabajadores. Era una verdadera poética, ¿eh? Una verdad poética que recorrió desde el principio su trabajo y generó una mística propia. Era eso extraordinario que respiran las cosas cotidianas. Y acá nos dice, queríamos comentar este libro hoy porque tiene un prólogo de DeSanti, que es con quien vamos a estar hablando ahora en un ratito nomás, que le hacía, Pablo de Santis hacía los guiones desde el otro lado, que salía en Canal 7, y nos dice acá, de Santis, o sea, el personaje era de Polo el Buscador, era un escritor de historietas, ¿no?, que andaba por la ciudad buscando historias, pues las escribía de noche, ¿no? Y acá nos cuenta de Santis que conoció a Polo en 1985 en la editorial Abril, que entonces ocupaba varios pisos en el edificio de Palermo, el edificio del Bajo. Dicen que tenían 22 o 21 años, ¿no?, hace ya una punta de años. Y si bien contábamos cada uno eso con algo de experiencia que seguro sobrevalorábamos, en realidad casi empezamos en el periodismo. Y lo hacíamos en un lugar raro para comenzar, una editorial que se desmoronaba. Todos esperaban huir y nosotros entrábamos, nos dice acá de Santis, ¿no? Nos hicimos amigos de inmediato y con esa facilidad para la amistad que se tiene a los 20 años, que después vaya a saber uno por qué se pierde. Y acá nos cuenta, ¿no?, que en los 5 años que estuvieron ahí, vimos, dice, cómo las revistas iban cerrando, se recortaban los gastos, las cosas iban de mal en peor. Y cuando entramos, dice, la revista todavía se llamaba Radiolandia. Después le vamos a preguntar acá de Santis qué tanto tuvo que ver toda esta historia en sus libros actuales, ¿no? Y se pretendía hacer una revista de interés general, pero se encaminó a una zona medio bizarra, dice, escándalos, de la farándula, astrólogos, perseguidores de ovnis, nos cuenta, ¿no? Y todo eso apareció en el otro lado, como reaparecieron otras cosas de su vida, dice. Polo nunca miró esas cursilerías y extrañezas varias desde una altura superior, sino con simpatía, dice, ¿no? Y dice acá, nos dice de Santis, la mayoría de los programas se grabaron de día, sin embargo, el otro lado nos ha dejado la idea de un programa absolutamente nocturno. La noche era omnipresente, el guionista de historieta escribía de noche, las historias se contaban desde la noche. No es lo mismo, dice acá, contar una historia de noche que de día. La noche aumenta la sensación de soledad del que oye y del que habla. Y todo parece haber ocurrido mucho antes. La noche nos aleja de las cosas, hay menos ruido y se puede hablar con calma. La idea de la máquina de escribir sonando en la noche era algo que lo atraía. Las computadoras ya se acercaban, provocando bajas en el campo de la Olivetti y de la Remington. Y esa máquina nocturna que se oye en el otro lado es quizás la última que nos entregó la ficción. También eso era lo que el programa, ¿no? Era una elegía de las últimas máquinas de escribir. Y acá nos cuenta, ¿no?, de Santis cómo su trabajo era hacer los textos en off y lo hacía, era la voz, el final del programa, ¿no? Y nos dice que no es que cada uno tenga, dice, una historia que contar, como suele decirse. Lo que cada uno tiene es un punto de quiebre, dice, donde surge algo oculto, algo callado, algo profundamente verdadero. Pero hay que esperar para que eso suceda. Hay que dar vueltas, ensayar caminos indirectos, probar con el silencio. Y dice, a veces el secreto no es algo que se dice, sino un contraste entre lo que se dice y la mirada o la sonrisa de un gesto involuntario. El secreto del programa era la compleja preparación de ese instante donde aparecía lo inesperado. Pero ¿tenía él a su vez un secreto? Si hubiera sido yo, dice un entrevistado de sus programas, ¿en qué momento hubiera aparecido esa verdad, esa revelación? Vamos a ver si hoy acá De Santis nos cuenta, nos revela sus secretos, ¿no? Acá en Boca que Vuela. Y así, ¿no?, nos dice que los autores de este libro han trabajado con la misma paciencia y pasión. Dos virtudes, dice, que rara vez van juntas, que ponían Polo y los miembros de su equipo. Así anduvieron buscando en su vida familiar, su paso por el periodismo, el mundo de la amistad, la relación con los entrevistados. Creo que el libro es una guía de los programas y una investigación sobre los modos de narrar que Polo y sus directores producieron para contar una historia. Así nos dice De Santis en este libro, Polo el Buscador. Ahora vamos a estar charlando en un cachito nomás con Pablo De Santis, que nos va a contar qué tanto influyó todo esto en su carrera. La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Los anticuarios, de Pablo De Santis. Y arranca, ¿no?, en esta historia de esta rara raza de vampiros y libreros, ¿no? Nos cuenta el personaje, nos dice: hace muchos años que soy dueño de una librería de viejo. Está en el pasaje La Piedad. La Piedad es una calle angosta y eso evita el agobio del sol. Me siento protegido por los libros, que forman paredes irregulares. Los muros de mi castillo, ya en tiempos de su antiguo dueño, Carlos Cáliser, alias El Francés. La librería se llamaba también La Fortaleza. Atrás está mi despacho y una escalera por la que subo a mi dormitorio. Tengo una otomana, una mesita de luz de madera lustrada, un velador de bronce. No necesito más. El cuarto no tiene ventanas. A pesar de mi edad, no me hacen falta ni lentes ni la luz del día para leer. He aprendido que una librería debe huir por igual del orden y del desorden. Si la librería es demasiado caótica, dice, y el cliente no puede orientarse por sí mismo, se va. Si el orden es excesivo, el cliente siente que conoce la librería por completo y que ya nada habrá de sorprenderlo. Y se va también. Téngase en cuenta que las librerías de viejo, dice, existen solo para lectores que detestan hacer preguntas. Quieren conseguir todo por sí mismo. Además, nunca saben lo que están buscando. Lo saben cuando lo encuentran. En La Fortaleza dejo que principios de clasificación contradictorios coexistan. Así, en una pared domina el orden alfabético, en otra las rarezas, en otra las crónicas de viaje o los clásicos. Mi sección favorita es la de los tomos sueltos. Un segundo volumen de Los demonios de Dostoyevsky. El apéndice del diccionario etimológico griego, el tomo 3 del Corazón de Piedra Verde, de Madariaga. Esos libros que son los clavos mayúsculos ofrecen, sin embargo, de vez en cuando el modesto milagro. Aparece un cliente al que le faltaba justo ese tomo. Es bueno ver que alguna vez en el rompecabezas del mundo una pieza encuentra su lugar. En la fortaleza no hay solo libros. Tengo 4 máquinas de escribir arrumbadas a la espera de que me arme de paciencia y las arregle. Y esta Hermes, en la que escribo, aceitada y brillante, y que uso a veces para redactar alguna carta comercial. En los días que corren cuesta conseguir una cinta de máquina, y ni hablar de repuestos. Pero si la máquina todavía funciona es porque debo ser uno de los pocos en la ciudad que conoce el arte perdido de repararlas. Olivetti, Corona, Underwood, Hermes, Continental, Remington, Royal. Todavía me parece oír el ruido de las máquinas sonando en la noche. Así empieza, ¿no?, esta historia de los anticuarios, este libro de Pablo de Santis, con quien vamos a estar charlando ahorita nomás, ¿eh? Escuchemos ese tema.
Sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor. Para ella yo era un dios. Logró enseñarme el sabor de un beso y el calor de enredarme en sus caricias. Y fui yo quien un día la quebró, quien su alma condenó. No pude contener esta pasión de querer o ser también su ser, y no tuve compasión. Hoy de nuevo veo una flor. ¿Será acaso aquel amor? ¿Quién eres? ¿De dónde es que tú vienes? ¿Qué magia te ha creado? ¿Por qué te reencontrado? ¿Dónde estés? Allí estaré. ¿Dónde sueñes? Soñaré. Es claro, ¿no ves que hemos logrado eternamente amarnos? El tiempo no ha pasado. Y yo, ¿quién nos puede separar? ¿Quién se atreve a desafiar? Estás de tu voz.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Sensación que mi cuerpo había olvidado era mi pequeño.
Y esta música nos pone de introducción, genial este temazo de Drácula musical, nos lleva para introducirnos en este mundo fantástico de este grande con el que vamos a estar charlando ahora, que es Pablo De Santis, que nos va a contar, este gran autor de ciencia ficción, de literatura fantástica, que ha escrito montones de cuentos para adolescentes, novelas para adolescentes, como toda la colección de La Movida y Obsesiones, ¿no? Como Pesadilla para Hackers, como tantas con historias con las cuales se deleitan nuestros chicos, ¿no? También La Sombra del Dinosaurio, Astronauta Solo, Enciclopedia en la Hoguera y tantas novelas que particularmente me fascinan. Yo soy devota de la literatura fantástica, como por ejemplo El Enigma de París, el cual ha ganado un premio importante, El Buscador de Finales, El Inventor de Juegos, y el que hoy nos reúne para charlar con él, Los Anticuarios, que hemos estado comentando un poco recién, que nos va, le vamos a pedir que nos cuente cómo es, qué lo llevó a escribir esa historia de esta mezcla extraña de libreros y vampiros. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Encantadísima, placer de tenerte acá charlando, pues soy una fanática de tus libros. Hoy se mezcla mi locura personal con esto de la nota, te digo. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, la verdad que la literatura fantástica siempre me gustó y me atrajo. Hace años que estoy escribiendo una enciclopedia de la literatura fantástica, que es una especie de proyecto de libro infinito.
Ah, mira, qué lindo.
Que leo, siempre leí mucho del género. Y bueno, dentro del mundo de los vampiros siempre me gustó, además de Drácula, me gustó siempre mucho una novela que se llama Soy Leyenda, de Richard Mason.
Es una genialidad.
Sí.
Por esto, como Soy Leyenda al revés, ¿no? Ahí se quedaba, era el último humano en un mundo de vampiros.
En un mundo de vampiros.
Este vendría a ser el último vampiro en el mundo humano que queda, ¿no?
Sí, esta novela de Los Anticuarios, de alguna manera relacioné esta soledad de los vampiros con esta especie de resistencia a los cambios, ¿no? La resistencia ante un mundo que cambia. Porque me imaginé, ¿qué pasa si alguien vive muchos años, cómo se quedaría, ¿no? Entonces me lo imaginaba como rodeado de objetos viejos, ¿no? Tratando de evitar de que el mundo a su alrededor cambie.
¿Y es un poco la relación con los libreros?
Claro, con los libreros y con toda suerte de coleccionistas que aparecen en la novela, pero sobre todo los libreros. Además, siempre me llamaron la atención algunas librerías de viejo, ¿no?
Sí.
Que parecen que hay tantos libros a veces que parece que la librería, que el edificio mismo estuviera hecho de libros, ¿no? Parece que si uno fuera a sacar un libro se derrumba todo el lugar, ¿no?
Yo te digo que yo soy librera también, a mí me fascina particularmente este libro. No vendo libros viejos, porque los libros viejos no los podría vender, me los guardaría todos para mí. Los libreros tenemos una locura de guardarnos los libros que nos gustan y no venderlos, ¿viste?
Sí, me imagino que debe pasar.
Claro, esos que nos gustan los exhibimos, pero nos duele venderlos, digamos. Somos almacenadores de libros y nos acompañan. Ahora, vos tenés un tema recurrente en toda tu literatura, ¿no? Que es el tema de los libros.
Sí, porque además los libros, además de la lectura, que los libros tienen toda una cosa de encierro, ¿no? Pero para mí también eran un motivo de salir, ¿no? Mis primeros paseos solos por la ciudad lo hice buscando libros, ¿no? Cuando
sí.
me tomaba el subte A en Estación Primera Junta y me iba al centro a buscar libros. Así que los libros también fueron una especie de incentivo para conocer el mundo cuando era chico, ¿no?
Y es poco el personaje de este libro, ¿no? Los Anticuarios, Santiago Lebrones, que van contando un poco su historia, ¿no? Desde chico, cuando, inducido por los acontecimientos, llegó a una penitencia a leer en una biblioteca y de ahí fue metiéndose en el mundo de los libros hasta que terminó frente a una librería, ¿no?
Sí, acá pongo este muchacho, lo imagino en un pueblo, ¿no? Viniendo,
sí.
Pero más allá, aunque aunque yo tuve una experiencia de ciudad, las bibliotecas eran bastante a menudo en los colegios lugares de castigo. Después apareció la figura del bibliotecario y se consideró la biblioteca de las escuelas como un lugar de creativo, donde los chicos hacían actividades, pero si no era el lugar donde se mandaba a los chicos que se portaban
mal. En penitencia
malo.
Te mandaban a leer el Quijote.
Sí. Y además en general no había nadie en la biblioteca, porque era muy raro que un colegio, salvo que fuera un colegio muy grande, tuviera un bibliotecario, ¿no?
Sí, claro. Y eran lugares solitarios.
Sí.
Donde vos podías despachar.
Donde guardaban los mapas enrollados.
Claro.
No eran lugares muy muy estimulantes, la biblioteca de los colegios.
No, sí, te digo que no han modificado mucho, ¿no? Salvo algunas escuelas que hay bibliotecarias, ¿no? Que se ocupan del tema.
Bueno, pero ahora por lo menos está la figura del bibliotecario como claro. más fuerte, gente que estudia bibliotecología, ¿no? Que es una carrera bastante nueva.
Sí.
Me parece que se movió un poco más que,
sí, sí,
que
sí,
antes.
Sí. Ya no es un castigo, digamos, ahora.
No.
Ahora, a mí me fascinan, digamos, un poco cómo has podido transmitir en este libro, ¿no? Lo que vos hablabas de la sensación de soledad, ¿no? Que querés llegar. Es impresionante, digamos, ¿no? Te digo que yo te dije el otro día cuando te llamé, quiero más de este libro, tenés que hacer Anticuarios 2, digo. ¿Estás de acuerdo? Hola.
Sí, pero no sé si se me ocurriría.
¿Cómo sigue ese pobre que ha quedado solo en una soledad absoluta en una sociedad que lo recluyó en la librería, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí, quedó ahí en la pequeña librería.
En la fortaleza.
De libros y convertido en esta especie de vampiro, ¿no?
Ahora, es impresionante, los libros generalmente Drácula, por ejemplo, lo que inspira es terror, ¿no? A pesar de que un poco también tiene una historia de amor ahí, ¿no? Oculta, pero inspira soledad, o sea, es distinto, ¿no es cierto? Es lo que transmite este libro, ¿no?
Sí, puede ser. A la vez, para mí era un libro bastante fuerte en algunos aspectos, porque el personaje llega a tener una actitud bastante maligna, no quizás por voluntad de él, pero bueno, arrastrado por la circunstancia, ¿no?
Sí, sé que yo no lo noté así, ¿no? No lo noté, pero lo noté como que fue arrastrado,
sí,
por la circunstancia.
Mujeres, y...
Claro, está en el medio de todos esos dos sectores, ¿no? Que lo tienen, ¿no? Acorralado de alguna forma.
Sí, es como una especie de guerra que hay, ¿no?
Exacto.
En cierto modo es como el relato de una guerra entre los anticuarios y los cazadores de anticuarios.
Y él está como en el medio.
Sí. A mí, para mí el género de alguna manera de vampiro, así por las historias de vampiros son antiquísimas, ¿no?
Sí.
Pero cuando la novela más fuerte que es Drácula, para mí lo es, no tanto por la figura del vampiro, sino por la figura del cazador de vampiros, ¿no?
Sí.
Que eso es algo que creo que Bram Stoker la inventa de manera bastante absoluta, ¿no? Que es el Van Helsing.
Sí, y acá vendría a ser Valaco, ¿no?
Sí. Acá está Valaco
y su
séquito.
Y su equipo de cazadores. Ahora, hay un eje acá, ¿no es cierto? Que es un poco el amor, ¿no? En esta novela.
Sí, está muy fuerte metido el mal, el amor y bueno, y la imposibilidad del amor. Está, creo que es el tema que recorre... Porque es una novela que tiene como distintas partes y transcurre en distintas épocas, ¿no? Pero creo que ese es el tema que recorre la novela casi desde el principio hasta el final, ¿no?
Y antes
la historia del amor entre él y la chica, ¿no? Luisa.
Hablanos de... Hay un libro que me tenés que decir, el libro que no existe, el Ars Armandi.
Sí.
El libro por el cual, de alguna manera, es el eje que lo mueve a él a buscar a través del amor, ¿no? Una salvación, ¿no es cierto?
Sí, es un libro... Bueno, hay muchos libros con ese titular. Amandi, el arte de amar, bueno, el más famoso es el de Ovidio, ¿no? Pero acá no, sería como un libro de otra época, ¿no? Un libro
prohibido.
El Renacimiento, el Renacimiento fue una época donde hubo un gran desarrollo del hermetismo, del ocultismo, ¿no? Que son temas sobre los que siempre me gustó leer. Y acá imagino este libro capaz de un libro que si se lo abre en la página equivocada arde, ¿no?
Sí.
Porque tiene como ciertos componentes, como si fuera un libro de alquimia que si se lo abre arde. A mí siempre me gustó leer sobre esos libros extraños, como me acuerdo que había un libro que se llamaba el Liber Motus, el libro mudo.
Sí.
Es un libro misterioso que no se sabe, que consta solamente de grabados.
Mira qué lindo.
Y me acuerdo que bueno, siempre esas historias de libros misteriosos que nadie sabe cómo interpretarlos me atrajo mucho.
Y vendría a ser algo así como el Necronomicon también, ¿no?
Claro.
Como el famoso Necronomicon de Lovecraft.
De Lovecraft.
Y eso de leer, ¿no? Que uno tiene esa magia, ¿no? De tratar de leer esos libros que están en la biblioteca, que uno le daba miedo cortar las hojas que venían pegadas por miedo a descubrir secretos, ¿no?
Sí. Sí, por eso lo hago el protagonista de la novela, como venir de una familia no sin libros, ¿no? De una familia sin una presencia fuerte de la cultura, por lo menos de la cultura letrada, uh-huh, en la casa, y que piensa que los libros son así, ¿no? Cuando los ve con las páginas pegadas, piensa que son para espiarlo nomás.
Sí, está sensacional. Y hay un tema, ¿no? Antes estábamos comentando nosotros, antes de charlar con vos, toda tu época de guionista de los programas de Polo, ¿no? De Buscador.
Sí, sí.
Donde, ¿qué tanto tiene que ver esa etapa un poco con los inicios de este libro? O sea, tu época de periodista.
Ah, sí, claro. Con Polo, digamos, trabajamos en televisión ahí en, a ver, en 93, 94, 95, en el primer programa que fue El Otro Lado.
Sí.
Y bueno, después se continuó, ay, se me borró el título del segundo. Pero bueno, antes habíamos trabajado en la editorial Abril, nos conocimos
sí.
ahí.
Sí.
Y bueno, trabajamos muchos años juntos, cuando teníamos 19 o 20 años.
Uh-huh.
Y bueno, era un poco ese ambiente, ¿no? Porque el que se ocupaba en la era la revista Radiolandia, que era sí. donde trabajábamos, se dedicaba al mundo del espectáculo. Pero había muchas páginas de la revista dedicadas también al ocultismo, astrólogos, a constructores de pirámides, espiritistas y todo ese tipo de cosas. Y el periodista que se ocupaba de eso, más que nadie, era Enrique Esdrech.
Sí.
Un famoso cronista de policiales, que en los últimos años de su vida también trabajó en Canal 13. Y era el que se encargaba de esos temas, ¿no? Y entonces lo iban a ver toda clase de personajes extraños, lo iban a ver a la redacción. Y el programa de Polo tomó muchas cosas de ese mundo, ¿no? Además de que me acuerdo de que uno de los... Si no fue en el primer programa, en el segundo, lo entrevistó a Esdrech.
Sí.
Pero además, digamos, se ocupó muchas veces de personajes que hubieran sido... que hubieran podido ser entrevistados por Esdrech, ¿no?
O sea que mucho tiene que ver con toda esta primera etapa donde el personaje del libro, digamos, y se inicia en esa revista extraña, ¿no? Donde empieza con sus notas esotéricas, ¿no?
Sí, porque puse, digamos, para mí al reconstruir una redacción de los años 50, sí. usé mis recuerdos de la editorial Abril de los años 80, que no eran tan distintos. Es decir, una redacción de los años 80 es muy distinta a una redacción de ahora. Porque digamos el gran cambio fue la computación, ¿no?
Sí.
Es decir, la computación que prácticamente borra el archivo y además le quita un poco a la redacción ese lugar de encuentro. Antes todos los que trabajaban en una redacción iban a la redacción, ¿no?
Sí.
La redacción era un gran lugar de encuentro. Después eso con la posibilidad de que los colaboradores envíen sus notas por mail, ya eso se quedó un poco afuera. Y además el archivo era el lugar de la memoria en una redacción. El archivo era fundamental. Es decir, si uno quería, aunque fuera, no sé, había, qué sé yo, recordar el año exacto en que murió Shakespeare, uno tenía que ir
al archivo.
No existía Wikipedia ni nada parecido. Había que ir a buscar, aunque, si no un recorte, por lo menos una enciclopedia, un diccionario, un archivo, ¿no? Entonces, bueno, ese mundo... usé para una... Y además Enrique Esdrech, que había trabajado en redacciones en los años 50,
sí.
me contaba muchas cosas de esa vida, yo le preguntaba. Y así saqué datos que si uno los quiere buscar no los encuentra, ¿no? Por ejemplo, el dato de que por una disposición gubernamental a los tipógrafos les tenían que dar leche.
Claro.
¿No? Todos los días una botella de leche que, por supuesto, los tipógrafos la regalaban porque no probaba una gota de leche ni que les pagaran por ello, ¿no?
Sí, sí. O sea, todo me gusta, que es toda una, te diría así, ¿no? Realmente el libro no tiene toda una secuencia policial, ¿no? En cuanto a la forma del relato, ¿no? O sea, vos llevás un poco es una mezcla de literatura fantástica con una trama policial, ¿no? En cuanto a la búsqueda, de ir resolviendo, ¿no es cierto?
Sí, el tema es fantástico, pero hay momentos como de policial, hay investigación de distintas
sí.
de distintas cosas en la novela. Él empieza a hacer una investigación y siempre son como los libros los que van llevando a aclarar, pero a diferencia de otras novelas mías que transcurran a lo mejor en un tiempo más limitado, esta transcurre a lo largo de unos cuantos años, ¿no?
La fuiste haciendo con tiempo, digamos.
Por un lado, el comienzo lo tenía hace mucho tiempo, pero digo la ficción misma
transcurre en ciertos
años desde que empieza
hasta que termina.
Sí. Veía como cada parte como si fuera un pequeño libro cerrado sobre sí mismo.
Claro, es como una historia, o sea, vos en general tenés, o sea, en todos los cuentos, o sea, a mí hay tres que me fascinan, que son El Buscador de Finales, El Inventor de Juegos y este, ¿no? Son los tres que me fascinan realmente, y todos tienen como una un algo en común, ¿no? Que es como una historia de búsqueda, ¿no? De un camino donde van, a través de los libros van resolviendo cosas, ¿no? Tienen un algo en común, o la historieta, o el libro, ¿no?
Sí, 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 yo creo que sí.
Es realmente es lo que veo como un eje.
Yo creo que uno como escritor, uno a veces se resiste a... Hay cosas que a uno le salen naturalmente y temas, y a veces uno se resiste y dice, no, este libro quiero hacer algo distinto, no quiero aburrir a mis lectores.
No, pero no aburren para
siendo
nada.
Siempre haciéndolo... Y yo creo que a uno los temas se le impone porque son las cosas que uno le interesan. Y...
Pero es que realmente, o sea, yo creo que es lo que nosotros promovemos acá del programa es todo lo que el libro nos mueve, ¿no? Que nos condiciona realmente. Los libros te condicionan, te abren caminos, te van marcando, ¿no? Y de alguna manera en tus libros vos lo vas mostrando eso. En una historia o en otra, pero es lo que va condicionando la vida de todos estos personajes, ¿no?
Sí, además creo que los libros tienen, no sé, un peso simbólico en la vida muy... No solamente la lectura, sino quién nos regaló tal libro.
Exacto.
Son como mensajes, ¿no? Claro, el regalo de libros, ¿no? Sí. Es un mensaje.
Y nos va marcando momentos.
Y, sí, libros. Uno relaciona a veces momentos de la vida con haber leído tal libro. Yo no creo que los libros, por ejemplo, reflejen la realidad, no creo en la doctrina, digamos, de la novela realista, pero sí que hay una relación de los libros con la realidad que pasan a cómo tomamos herramientas o símbolos o cómo usamos los libros para pensar nuestra vida o para pensar el mundo, ¿no? Yo creo que ahí está la relación de los libros con la realidad.
Exactamente. Y vos mencionaste algo recién en cuanto al archivo y a la memoria, ¿no? Yo leí una nota tuya que también escribiste para la Feria del Libro, que hablabas de la importancia de mantener la memoria a través de los libros, ¿no? Que si eso se borrara nos quedaríamos un poco sin pasado. Cuando hablas de las bibliotecas fantasma y de lo que archivamos en nuestra memoria.
Sí, sí. Sí, traté en esa nota de reunir como distintos modelos, sí, de libros un poco apartados del libro común. Pero sí, todos los... no sé, se me había ocurrido al buscar no sé qué libro en mi biblioteca y pensé nuestros libros favoritos no los tenemos, ¿no?
Sí.
Formamos una biblioteca fantasma porque a lo mejor los prestamos, los regalamos, los perdimos, ¿no? Y que esos libros también de alguna manera nos pertenecen y los vamos cambiando en nuestra imaginación y en nuestra memoria, ¿no? Los vamos alterando.
Sí.
Y bueno, a partir de eso era un poco el artículo.
Y un poco, como te referías recién, que es un poco lo que vamos archivando también, ¿no? En la memoria. Y que vos hablabas antes de que antes no existía, que la importancia de los archivos, que ahora existe Wikipedia y antes existían los archivos, un poco al mantenerse en la memoria, ¿no es cierto?
Entonces, sí, además uno tiene que usar mucho más, antes había que usar mucho más la memoria, ¿no?
Exacto.
Porque esa facilidad que tenemos de acceso directo, de alguna manera, yo creo que va a cambiar el modo en que recordamos las cosas. Porque muchas veces a lo mejor uno lee algo en el libro y ni lo anota, ni trata de recordarlo porque sabe que buscando en segundos ya tiene esa información, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es un momento en que vamos a ver cómo cambia eso, no necesariamente el cambio va a ser malo, ¿no? Pero es interesante cómo la computación alteró la relación con la memoria, ¿no? Y con toda la memoria letrada. Eso de que se puede buscar realmente cualquier cosa,
sí,
en segundos.
Es peligroso.
Peligroso, pero también a mí me ha pasado buscar citas que no hubiera dado, que jamás, antes de la computación jamás las hubiera encontrado, ¿no? Dar con un cierto libro. Pero bueno, pero me parece por otro lado fundamental tener la biblioteca, esas búsquedas. También las limitaciones son importantes, ¿no? En todo, es decir, lo ilimitado nos ayuda, pero también necesitamos de la limitación, de concentrarnos en cierta cantidad de libros, porque también lo ilimitado nos ahoga, ¿no?
Sin duda. Vos, una pregunta antes de ir cerrando. Vos trabajás, o sea, no solo escribís para adolescentes, pero trabajás con los chicos, haces talleres, ¿así?
No, nunca.
¿Das clases?
A veces, cuando me invitan a alguna escuela, algún amigo, mejor dicho, a la escuela de los hijos, de los amigos, de familiares, etcétera, que voy así a alguna escuela, tengo oportunidad de estar con chicos, ¿no?
Sí.
Pero no hago ningún trabajo específico con chicos, ¿no?
O sea, escribís fantástico para los adolescentes y todos se han deleitado con todas esas historias de Lucas Lenz, que son absolutamente fascinantes.
Sí, ese es un libro que ha andado muy, muy bien y desde hace muchos años.
Te vamos a invitar para la Feria del Libro de este año. Nosotros estamos trabajando organizando la Feria del Libro acá en Moreno, así que te vamos a invitar, lo largo al aire ya. Después vamos a ir arreglando para que vengas a hacer alguna charla. ¿Te interesa?
Buenísimo. ¿Cuándo es la feria?
Ahora en octubre.
Ah, en octubre.
En octubre. Del 12 al 14, al 15 de octubre.
Buenísimo.
Así que te vamos a estar invitando para hacer algún taller con los chicos y hablar de toda esta genialidad que es trabajar, ¿no? Que yo apostando a la fantasía y a la creatividad, ¿no?
Buenísimo.
Así que bueno, sinceramente estoy fascinada con este libro tuyo y como te dije, estoy esperando Anticuarios 2.
Bueno, si se me ocurre algo.
No está solo el anticuario, hay algunos cuantos que quedamos tratando de mantener el pasado y la memoria, por suerte.
Qué bueno.
Así que bueno, te mando un abrazo grande y muchas gracias.
Bueno, tenía un beso muy grande.
No cortes. Gracias.
Chao, hasta luego.
No estás junto a mí ahora, amor, cuando volverás. Pero yo sin ti estoy tan perdido, siento que la vida se tiñe de gris. Saber que no están tus besos, pero hoy no te abrazaré. Soñar hasta enloquecer que estás a mi lado, mas cuando despierte no te encontraré. Ya sé que el sol sale igual que el mar, no se detendrá. Los amantes siguen amando, solo que en mí todo da igual si tú no estás. Quiero apurar las horas que hacer amanecer, y quién me protegerá al sentirme niño cuando tenga miedo, quién me cuidará.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 4666559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno.
Thank you.
Bueno, aquí estamos, seguimos en Boca que Vuela, contentos de haber charlado con este maestro de la literatura fantástica que es Pablo de Santis, con el que hemos tenido el placer y el gusto de charlar recién. Estamos acá presentando la revista Próxima. En un cachito nomás va a llegar su directora, Laura Ponce, que viene en el tren carreta desde 11, viene llegando. Vengo por Merlo, me dijo recién, así que bueno. Su última revista, donde dice en su tapa, sin ciencia ficción el mundo se detiene. Ah. Y nos presenta cuentos de Mario Lebrero, Hugo Perrone, Mario Daniel Martín, y tiene una entrevista espectacular con Alcatena, nada menos ese monstruo de la creatividad que es Alcatena, con esas historietas fascinantes. Enrique Alcatena con esos dibujos góticos, que es una genialidad. Bueno, nos va a estar contando un poco esto que hace, que es una maravilla. Ya estuvimos con ella un par de veces el año pasado. Y bueno, nos va a contar un poco de esta su última revista, de sus proyectos, de todos estos fabulosos ilustradores. Porque ustedes no saben, tiene toda una generación de dibujantes formidables. Flavio Greco Paglia, Augusto Belmonte, Mauro Fernández, Javier Coscarelli, todos acá de la zona oeste, ¿eh? Unos dibujos que son brutales. Me gusta la promoción que hace de los nuevos autores, los jóvenes autores y los clásicos, ¿no? Como es Mario Lebrero, por ejemplo. Y nos dice la editorial de esta revista, este número, el último de marzo, la expresión en inglés para enamorarse es to fall in love, dice, cuya traducción literal podría ser caer en el amor. Ser arrastrado por una fuerza tan indiscutible como la gravedad. En Il Mago, el tercer libro de saga de Xenogénesis, uno de los personajes de Octavia Butler, dice, era como si una parte de mí, largo tiempo amodorrada, largo tiempo fuera de mi alcance, hubiese regresado ahora, y en mi incrédula bienvenida ya solo fuese capaz de sumergirme en ella. Esa pulsión por buscarnos en el otro y a la vez alimentarnos de lo que tiene de diferente, por unirnos y reinventarnos, por consumirnos y construirnos de nuevo, ajustándonos a su deseo, ajustándolos al nuestro, queriendo entregarnos y a la vez ser libres, queriendo devorar y ser devorados en un gozoso combate que desearíamos continúe por siempre. Bajo su influjo, dice, somos como exploradores en tierra extraña. Qué lindo eso. Como militantes de un exclusivo misterio en una aventura siempre renovada. Con la curiosidad siempre a flor de piel, relaborando símbolos, ideando códigos, construyendo significados para una lengua nueva. Ya lo creo. Por caminos que a menudo mezclan alegría y angustia en extrañas proporciones. Y somos frágiles, pero nos sentimos más fuertes. Más fuertes, fuertes será. Fuertes y capaces que nunca. La mirada de aquel al que amamos parece darnos entidad, confirmar nuestra existencia. En las muchas formas del amor, el vínculo se reinventa, se aparta de los convencionalismos, sigue sus propias normas, se alimenta la complejidad de las emociones y se apresta a vencer las tormentas que lo quieran abatir. Porque a veces se trata nada menos que eso, de sobrevivir. Pensar que allá lejos en el tiempo, al principio de todo, las diferencias parecían tan grandes, parecía tan improbable llegar a algo y sin embargo, cada día se me hace más claro que el universo nos cría y el viento nos amontona, nos dice acá Laura Ponce, pero no lo hace sin sentido. Es como estar vibrando en las mismas frecuencias, atraernos hacia una sensibilidad en común y por fin encontrarnos, vernos. Parece tan sencillo decirlo, ¿no? Pero no lo es. No, no, no. Y nos sigue diciendo acá en esta editorial que apunta al amor, ¿cuánto de eso es química en el sentido más literal? ¿Cuánto obedece a feromonas o a neurotransmisores? ¿Cuánto es animalidad y cuánto construcción intelectual? ¿Cuánto de armar una pareja o una relación depende de dinámicas sociales que nos han inculcado o que arrastramos a nuestra memoria genética? De algún modo, cuando protagonizamos este milagro, tales preguntas se vuelven triviales, dice. Porque lo importante es que este sentimiento nos hace, como nos cambia y nos reafirma, y el modo en el que se manifiestan nuestras acciones. Con este número, dice, estamos entrando en el cuarto año de Próxima, de esta revista que es también reflejo y fruto del amor que los artistas, escritores e ilustradores han puesto en cada una de sus creaciones, del amor de los lectores que realmente se han involucrado con el proyecto y lo han seguido apoyando, y del amor de quienes lo han hecho posible, lidiando con las realidades del mundo, protegiendo e incentivando este sueño para que pudiera convertirse en realidad, crecer y sostenerse hasta hoy. Y nos dice que sin ustedes, sin nosotros, cada de esto hubiera sido, nada hubiera sido posible. Así nos dice Laura Ponce en este número de marzo del 2012, la revista Próxima, que apunta al amor de quienes la escriben, de quienes la ilustran, de quienes la leen, a esta forma de acercarnos, ¿no? A través de las palabras, de encontrarnos, en el aire con estas historias. Vamos a escuchar un tema mientras llega acá nuestra amiga Laura Ponce, que nos va a contar un poco de esta revista fantástica.
Tibia, sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. ¿Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño? Nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
Música te pongo, ¿eh? A ver, ponete.
Una maravilla.
Que venía en el tren carreta desde 11.
Sí, por favor.
Llegaste.
Llegué, finalmente.
Finalmente llegaste, bueno. Te cuento que te perdiste la entrevista con De Santis.
Sí. Sí, sabe cómo la venía lamentando, ¿no? Porque yo te había dicho, yo quería estar a las
7. Sí, ella me dijo. Bueno, es fascinante ese señor, maestro de maestros de la ciencia ficción y la literatura fantástica.
Sí.
Así como es de grande, es de humilde.
No, y aparte, la camionada de cosas escritas que tiene, y es un tipo joven.
Sí, 40 y pico de años tiene. Es muy joven, muy joven y muy talentoso. Cientos de adolescentes han leído sus libros en las escuelas secundarias.
Sí.
Por suerte lo siguen leyendo y ahora nos ha maravillado con esta creación que hizo Los Anticuarios, que es fascinante. Fascinante. Señor, señora, si no lo leyó, léalo.
Corra a su librería amiga.
Claro, no a cualquiera.
No. A la más amiga de todas.
Por supuesto.
¿A Lipidoro?
Por supuesto. ¿Dónde? Me encargan de a 10. Van ahí 10 anticuarios.
Obvio.
Laura Ponce, ha salido su número de marzo de la revista Próxima.
Así es.
Este sería el de...
Este es el número 13.
Sí.
Y salió en marzo.
Claro.
Ahora estamos a punto de sacar en junio el 14.
El de invierno.
Así es.
Sensacional. Estuve leyendo tu introducción parece tan fácil escribir sobre el amor, no es tan complicado, ¿no?
Tan complicado, da eso, para ensayo.
Es, eso de acercarse y encontrarse, vio qué complicado que es la cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, y cuando uno se encuentra, dice, ¡oh! No era lo que yo pensaba.
Eso viene después.
Claro.
Tenemos que poner antenitas de vinil.
Claro, para detectar la presencia. Hay mucho chavo en nuestro pasado. Sí, mucho chespirito.
Mucho chespirito en nuestro pasado. Pero era bueno eso.
Sí.
Yo quisiera. Obvio. Las antenitas de vinil, me estoy.
Las estoy mandando
un,
a.
Un container quiero.
Sí, sí, las estoy pidiendo. Al granel. Tráiganme a granel.
Y. Porque es, me gusta mucho. Hoy es, de alguna manera estuvimos apostando a eso del amor. Este eje de esta novela de libreros vampiros. Es una cosa sensacional.
Ok, está bien.
Donde el eje es el amor de uno de los protagonistas que a través de buscar ese libro que le marca el camino hacia el amor y cómo sobrevivir en el amor, se salva. Una cosa extraordinaria. Y realmente nos salva el amor.
Sí, realmente
nos salva. A veces nos hunde en un pozo de niebla, pero...
Tiene vericuetos, yo no dije que fuera una línea recta, no, nunca lo dije.
Claro, pero de eso se trata, ¿no?
Sí, de seguir los caminos.
Exactamente. Sí. Y me gusta esta que hayas apostado al amor en esta revista, el amor de la creación, ¿no?
Sí.
De
sí.
Aquellos que aponen todo en lo que hacen, ¿no?
Sí, los que están apasionadamente comprometidos con lo que hacen.
Exactamente, tenés un montón de gente acá, en esta revista nueva.
Sí, sí, ahí, la verdad, y en el número que sale ahora en junio también un montón, en el número este que va a salir en junio también 8 cuentos, así que son 8 autores, bueno, hay argentinos y extranjeros, y realmente mucho para leer, mucho material para leer, y todos, el otro número es sobre monstruos.
¿Monstruos reales, sí, sí. Imaginarios?
El concepto de monstruosidad y qué es lo monstruoso y qué no, y cómo el ser humano es el monstruo último, con su capacidad para la doble definición de esa palabra, ¿no? Para lo extraordinario,
sí.
Para lo maravilloso
y para lo peor.
Para lo peor. Para esa doble categoría tenemos la capacidad, pero tenemos que aceptarnos. La creación del monstruo es sacar el temor y proyectarlo en otro, que puede ser destruido.
Exacto. O a veces están los que tienen el monstruo adentro también, ¿no? Sí. La vieja historia de Dr. Jekyll y Mr.
Bueno,
Hyde, justamente,
¿no? Justamente, esa novela, El experimento del Dr. Jekyll, era sacar el mal de sí.
Claro, de esa manera.
Exacto.
Era eso, esa faceta que a veces no mostramos.
No queremos mostrar, queremos negar.
Exacto, y que nos sale así. Acá hay un señor,
sí.
Un genio de la creación.
Y un apasionado de la creación, como pocos.
Contanos un poco de esta entrevista. ¿Has tenido el placer de hablar con el Quique Alcatena?
Sí.
Solita vos, todo para vos lo tuviste.
Sí, sí.
Contá
sí.
Un poco, che.
Te cuento todo.
Contale a la gente que es este genial
bueno,
señor.
Primero, este señor, para el que ha vivido en algún sitio lejano de la imaginación y no sabe quién es. Es uno de los historietistas más grandes que ha dado este suelo, más capaces, más talentosos, más distintos, más profundamente él que tenemos en nuestro suelo. Es una capacidad extraordinaria, es un tipo que publicó su primera entrevista, su primera historieta a los 16 años, por allá por el 75, no ha parado de crear.
Pero es un monstruo, sí que es un monstruo.
Ese es un monstruo, sí. Y no ha parado de crear desde entonces, pero las sagas más exóticas, más brillantes, dibujadas con un puntillismo, con un deleite, con una magnificencia.
Es una maravilla realmente toda esta creación de él. Y contamos a la gente que, bueno, con La Fortaleza Móvil, El Mundo Subterráneo, El Mago, con Ricardo de Barreiro,
sí,
Las Pesadillas, Merlín. El Acero Líquido.
Berlín, Marco Polo.
Es una genialidad. Aparte ese dibujo casi gótico, ¿no?
Sí.
A mí me hace acordar a Aubrey Breslin mucho, de Aubrey Breslin.
Y además toda esa... Fíjate que acá en la revista publicamos de distintas historias de él y la calidad del dibujo y el detalle, la hojita más chiquita está dibujada.
Todo con
rayita.
A tinta. Toda tinta es una
es un artista extraordinario, pero aparte un artista de la imaginación, esos universos que no para de crear.
No.
Fascinante. Sí. Y bueno, uno sucede en la India y el otro sucede en Japón y ahora está dibujando unos en el África, unas panteras, unos cuerpos africanos, una locura lo que está haciendo ahora. No para.
¿Y quién viene en la otra revista?
Y en la otra revista vienen los ganadores del premio Eñe de historieta.
Ah.
Matías Santellán y Pablo Serafín.
Qué maravilla esto de la historieta, ¿no? Como, y vos tenés que, tienen una cosa recurrente todos, ¿no? Que crean a partir del dibujo casi todos.
Sí. Y siempre,
o sea, inventan la historia a partir de la imagen.
Sí, eso depende de los distintos historietistas. Pero, Alcatena, el que estábamos hablando ahora, es un tipo, sí, muy visual, crea por ahí a partir de la imagen. Estos otros dos, que yo te digo que es la dupla, Matías Santellán es de acá de Moreno.
Ah, es de Moreno, mira.
Es de Moreno, vive en La Reja.
Ah, mira.
Y él es el autor del guión. Pablo Serafín vive en Río Negro. Se contactaron por el blog, le escribió, le mandó el guión, no se conocían, nunca habían tratado en su vida. Se empezaron a relacionar, le gustó el guión.
Sí.
Empezó a dibujar el guión, lo presentaron a un concurso, ganaron un concurso en Córdoba, en Rosario, la Crash Boom Bam, convención que se hizo el año pasado, ganaron un premio por esa, que yo la publico en este número, la voy a publicar la historieta esa que ganó. Y ahora se juntaron de nuevo, hicieron una historieta nueva que se llama, que además es un libro espectacular, después te voy a recomendar para que lo traigas si no lo tenés todavía, lo sacó de La Flor, este que ganó el primer premio de historieta. Es precioso el libro, lo sacó de La Flor.
¿Cuál?
Se llama Reparador de Sueños.
Ah, es el último que sacó.
El último.
Sí. No, ahora lo tengo que traer, porque lo presentaron en la feria.
Te lo recomiendo ampliamente.
Sí.
Y bueno, ¿cómo se dio la creación entre ellos? ¿Cómo se dio el intercambio? Matías le mandaba el guión, acotaba, Pablo le decía por ahí esto sí, esto no, me parece que acá tendría que desarrollarse de esta manera. No sabés lo que salió ese libro.
Mira vos, ellos son
precioso.
Y los vas a tener acá en la próxima revista.
Sí,
podemos
invitarlo
algún día acá, ¿no?
Sí,
a que vengan
supuesto.
A contar acá de Moreno.
Sí.
Yo estaba diciéndole a la gente recién toda esta maravilla que vos estás haciendo una apuesta sensacional con tu revista a los nuevos creadores, ¿no? A la gente joven.
Sí.
Me parece sensacional. Estos dibujantes son unos monstruos todos.
¿Te diste cuenta lo que son? Y siempre voy conociendo uno nuevo y voy conociendo otra cosa.
Son todos acá de la zona, casi todos son.
Hay unos cuantos que son de acá de la zona.
Son todos de la zona oeste.
Este pibe, Flavio Greco Paglia, es de acá de Padua.
Sí.
Una locura lo que es ese chico. 21 años tiene.
Los vamos a invitar a exponer. ¿Tenés ganas de exponer en Lipibropos? Nuevo Lipibropos.
Ah, que vamos a tener más lugar.
Vamos a hacer una exposición.
Va a ser con salón de exposición.
Con salón de exposición. Agárrense de las manos.
¿Sabe qué?
Acá cerquita en la radio, ¿eh? Nos vamos acá a Martínez Melo 178 en un mes y medio. Fin de junio nos estamos mudando.
Ya lo estamos adornando.
Ya estamos armando ahí salón de exposición. Y demás que iremos contando. Hacía poquito, vamos diciendo.
No queremos sobrecargarlo, viste, que después el bobo es débil. Hay que tirar de a poco las novedades.
Claro, sí. Así, todavía no está grabado. O sea, cuando tengamos ya el mes que viene, vamos a ir tirando ya la publicidad nueva. Así lo vamos tirando de avance nomás.
Sí. Para ir abriendo como un, viste, un caramelito.
Algo.
Iniciar, un canapé.
Y sí, vio, años nuevos, aires nuevos. Me cambié de horario, de operador, de la misma radio, eso sí. Lo esencial lo mantenemos.
La vida es maravillosa.
¿Vio qué linda? Sí. Y sí, vio. Soplan aires nuevos.
Y uno entusiasma y carga las pilas con eso.
¿Y qué le parece?
Sí. Cosa que me entusiasma el nuevo desafío, mire.
Me encanta mudar y hacer cajas de libros, me fascina.
Ah, sí, bueno, cada cual se entretiene, vio.
Es algo que me...
Me carga.
Me carga.
Me potencia.
¿Sabe qué? Ando como loca. Ya trayendo cajas, todos donadores de cajas.
Sí.
Cajas, muchas cajas.
Acérquense, amigos.
A Yolido 656 y lleven cajas. Y manos también.
Escúchame, yo pensé que venían con las cajas.
Claro.
Acérquense y no las dejen, quédense ustedes.
Claro, el libro sirve para leer, para guardarlo, para transportarlo también, para el lector.
Sí, sí, sí.
Solo tiene que leer, amigo lector, acérquese.
Acérquese. Claro. Participe, amigo lector.
Claro. Arrancaste con Mario Lebrero, nada menos.
Sí, sí, porque somos así, humildes. Somos humildes, estamos bajo perfil.
Sí, ya veo. Los reflejos dorados, nada menos que de Mario Lebrero. Cuentazo, este autor uruguayo que era una cosa. Los fascinantes.
Bueno, mira qué lindo es este tema de ir relacionándose con la gente y ir uno también aprovechando esto de charlar, de juntarse, de armar redes que van incluso más allá de lo que uno puede conocer personalmente. Me hice muy amiga de un muchacho uruguayo muy talentoso, se llama Pablo Dobrinin.
¿De?
Pablo Dobrinin.
Dobrinin.
Es muy talentoso, sacó hace poco un libro que se llama Colores Peligrosos, con unos cuentos espectaculares. Y bueno, él justamente conoce a la gente de Irrupciones, que es el sello editor, que tiene los derechos del Lebrero. Y bueno, nos contactamos, empezamos a charlar, así que me cedieron el cuento para publicarlo.
Es una joya. El cuento está en una antología de... Me tienen cagando ahí.
Sí, sí, ya veo que te tiran seña. Te tiran
el
seña.
Operador me tiene mal. Me tira ahí. Está, me corta, me deja hablando en el aire.
Sí, sí, sí. Corta el mambo.
Me corta el mambo el operador. Terrible. Cuando te venís después de las 7 son así. De mañana
¿sí?
Son así. Jodido, te cortan, te sacan del aire. Si te pasás medio segundo, el diablo, te sacaron.
Se acaba todo.
Chao.
Carajo. Tiene cara de tipo rudo.
Sí, Matías. Me hizo así con una tijera y me hizo, acá hay que comer, querida, me dice.
Rapidito, te dijo, sí, claro.
Acá hay que comer, si no ponemos la tanda no vivimos. No salís al aire más, me dijo.
Sí, sí. Sí, sí, soy testigo, soy testigo. Todo eso con la mirada, dijo.
Qué Mario Lebrero, qué me dijo con la ciencia ficción, yo tengo que parar la olla, dice.
Vamos a lo nuestro, dijo.
Vamos a lo nuestro, vamos a lo garbanzo, dice. Así me hace.
Claro, sí, sí.
¿Se te quedó claro?
Sí, sí, sí. Bajé la cabeza de inmediato, mira.
Ya.
Vaya, vaya.
¿Cuántos minutos más tenemos? Ah, tenemos, podemos decir, ¿sabés qué? Hasta rezar un salmo. Laura Ponce. ¿Cuándo sale la próxima revista? Dígame ya.
Junio.
En junio. ¿Estamos ahí?
Por eso te digo, está ahí de entrar a imprenta.
¿Pero qué mes, junio?
¿Vio?
Ah, sí, importante va a ser.
Sí, sí. Vamos a tener de todo.
Cumplen años mis dos hijas también. Tengo
caramba.
Un mes, sí, en junio.
Veo que viene agitada su vida, sí. Sonia. Veo que no va a tener con qué aburrirse, mire.
¿En medio de junio? No sé qué le cuento.
¡Oh! Vida nueva.
Vida nueva, sí. Mis nenas cumplen años.
Sí, sí. Paremos con la alegría, dice Sonia, ¿no?
Así que se viene, entonces, próxima de junio, o sea, de invierno, con el eje Los Monstruos.
Con el eje Los Monstruos.
Sensacional, me gusta eso,
sí,
¿eh?
¿Y da? ¿Sabe cómo le va a gustar?
Me gusta mucho. Doña Laura Ponce, me fascina su revista, me gustó su apuesta de esta, al amor, que es un poco del eje del que hoy estamos hablando, sí, y de todos estos monstruos.
Y
creativos.
resultó muy, muy oportuno hablar de eso en ese editorial y poder dar las gracias que se dieron, que terminaron siendo casi póstumas. Usted sabe. Así que estoy muy contenta con este número en particular. Es muy cercano a mi corazoncito.
La quiero mucho. Y bueno. Justo, ¿no? Se dan las cosas.
Sí,
¿eh?
Como todo se da por algo, así que.
Y bueno. Es así.
Sí.
¿Quiere decir algo al respecto?
No, no. Solamente que, bueno, celebremos el amor siempre que tengamos oportunidad.
No dejemos pasar el tiempo.
No dejemos pasar el tiempo.
Digamos lo que queremos al que tenemos al lado.
Sí. Y cuánto y todo lo que lo queremos.
Es así. Vamos a la tanda de los garbanzos. Ahí vamos.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother.
There's too many. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud.
Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada.
Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo.
Por una puerta se entra a muchos sitios: al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma.
Amor, mor, pleamante, en colmo, brote, totem, de amor, la lacra. Amor, gorgonio, medio, no, la vacabra, cobra, delico, erecto, entero, cululu, lula, lula, y arpegia, liva, araña, lego, soplo, centro, hasta exhalar la tierra.
El material del poeta es la vida. Por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes.
Y nos dice Alfredo Zitarrosa: hago falta. Yo siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve este vacío, que hay una respiración que falta, que defraudo una espera. A ver un poquito de esa música, por favor, porque me fascina esa. A ver.
Dice mi padre que ya llegará,
Desde el fondo del tiempo, otro tiempo.
Y me ¿no sabía que cantaba?
Entre las muchas sorpresas que estoy dispuesta a dar.
A los de la mañana ya los martiricé, ahora me tengo que martirizar a los de la noche. Y esto es para hablar. Salió la biografía de Alfredo Zitarrosa, sensacional. Cuadernos de Sudestada, que lo encontrás, por supuesto, en Lipi Bropos. Tenemos por todos supuesto. Los cuadernos de Sudestada. Este es el último, de Guillermo Pellegrino. Anticipamos una próxima entrevista en cuanto a Pellegrino, donde por Buenos Aires vamos a hacer una nota. Pero hoy queríamos comentarlo. Y nos dice Pellegrino en este prólogo: luego de concluir los estudios secundarios en una escuela nocturna y tras desarrollar con bastante éxito múltiples vocaciones, en distintos periodos Zitarrosa fue locutor, periodista, poeta, y se transformó en cantor casi por casualidad. Esto no le impidió, sin embargo, alcanzar desde su primera grabación una fama inusual para un debutante. Pero curiosamente, el artista que seleccionaba en forma rigurosa su repertorio y que transmitía mediante su portentosa voz un mensaje claro y profundo, vivía en permanente conflicto consigo mismo. A menudo lo asaltaban dudas acerca de su desempeño como cantor popular. Era uno de los últimos cantores populares, sí, realmente.
Sí, sí.
En más de una ocasión, Alfredo se cuestionó su voz, el valor de sus textos, su calidad como intérprete y la legitimidad del sitio que ocupaban sus creaciones en el terreno de la canción comprometida de su tiempo. Él decía que usaba sus canciones como para comunicarse, ¿no? Como para a través de eso llegar, ¿no?
Y llegar a la gente.
Llegar, sí, a la gente, ¿no? Creo una forma, sí, sí, un, sí, mensaje. Aquel contexto histórico, por todos conocido, dice, no vale la pena ahondar aquí sobre avatares políticos y sociales que vivieron en el Uruguay y el Cono Sur en los mediados del 70. Marcó en forma indecible al artista y su obra. Sucede, dice, que Alfredo Zitarrosa, además de haber sostenido siempre una postura ética en su quehacer artístico, supo también conmoverse por los dramas sociales de su época. Frente a estos sucesos, nunca mantuvo una posición neutral. Esto hace inseparable su obra del marco histórico en que se desarrolla. Así dice Guillermo Pellegrino en el prólogo de este libro sensacional.
Además veo una edición preciosa del libro.
Son geniales, ¿verdad? Son
una
geniales.
Preciosa.
Lo saca Cuaderno de Sudestada, lo edita Peñalillo y Ediciones Continente. Son preciosa, una joyita, mirá qué foto. Era, sí. Yo me acuerdo cuando lo vi acá en Los Indios, que vino hace como
30 años.
Más o menos.
¿O lo viste? Un 30, ¿no?
Sí, sí, más o menos. Más o menos un 30, que era un frío, esperábamos que cantara la Luna Park, yo tenía mis bebés chiquitos, mis niños chicos, y vino tardísimo, y vino con ese saco a rayas cruzado que entraban, parecían, viste, de Los Intocables, entraban así con los maletines, con los violines, sí, sí, que parecían, sí, viste, la...
Faltaba que trajera la bufadora ahí adentro. Claro, entraban... ¿Qué lleva ahí, don?
Todo juntito, viste.
¿Qué lleva en ese estuche, señor?
Bueno, más o menos así entraban todos. Pero una joya, una maravilla era este señor, realmente, que nos deleitaba con esa voz y esas guitarras. Además, eso, esas guitarras.
Ese grado de compromiso con...
Exactamente, con
vivía,
su tierra y, sí, con sus cosas. Sí, sí. A ver, poneme un poquito... ese tema, el violín de Bencho, a ver.
Bencho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele.
Y acá nos dice en el libro, ¿no? Dice, el escritor Elvio Gandolfo entrevistó en una oportunidad a Zitarrosa y lo indagó a fondo sobre el tema. Su amistad con el músico Carlos Becho Eismendi dio pie a aquel famoso tema al violín de Bencho, dice, ¿cómo se sintió al escucharlo? Y él se sintió muy molesto, dice, porque éramos muy amigos, dice, cuando lo grabé en Buenos Aires vine y lo primero que hice fue invitarlo a casa y le puse la grabación. Se enojó mucho, después que la escuchó y se enojó. Al ratito me dijo, bueno, ponela de nuevo. Ya se había calmado un poco más. La tercera vez dijo, no está mal. Era lógico que se molestara, dice, imagínate verse expuesto en una obra pública, siendo él un hombre de gran sensibilidad y a través de un tipo que nunca pensó que iba a ponerse a escribir una canción para él. porque mi amistad con él, dice, si bien era por razones artísticas y colaborábamos mucho, era más que nada personal. Una cosa es tomar vino o comerse una sopa de pescado, dice, pero no de escribir sobre Becho. Como intérprete él era excelente. Hay un disco de tango por ahí totalmente desafinado, lo hacía a propósito, dice. Era un improvisador nato, un músico de primera categoría, un hombre capaz de escribir sin buscar el tono. Tú le silbabas o le tarareabas una cosa y él sabía en qué tonalidad estaba. Dividía perfectamente y escribía de oído. Cuando volvió al Uruguay, desgraciadamente no lo vi. A los pocos días de mi vuelta recibió una llamada de Becho a las 3 de la mañana. Estaba en el Jauja y quería que fuera. Yo estaba en casa de mis suegros. Le pedí disculpas, le dije que lo lamentaba muchísimo, que me alegraba saber que estaba bien y que me llamara en cualquier momento, pero en otro horario. Poco después falleció. ¿Por qué la letra dice toca el violín que no ama? ¿Por qué le dolía tocar el violín? Dice. Tenía un instrumento muy bueno que lo perdió o tuvo que devolverlo. No sé qué pasó. El caso es que tenía 3 violines y a ninguno de los 3 les gustaba. Quería el otro, el que había perdido. Tenía un oído increíble. Alguien que fue primer violín de la Osodre, al hablar de Becho Eismendi, comentó. Ah, dice, un hombre que es muy desafinado. Yo me reí. Conociendo a Becho, sabía que si había alguien afinado, realmente era él. A ver, escuchemos un poquito más del tema.
Y cantar, eso cuesta.
Y acá nos sigue contando Guillermo Pellegrino, en este libro genial, Alfredo Zitarrosa, la biografía. Dice que Zitarrosa leía mucho sobre los orígenes de la música. En su biblioteca había una gran cantidad de libros que trataban sobre el nacimiento y desarrollo de distintos géneros. Le interesaba el tema y sacaba sus propias conclusiones, como lo expuso, por ejemplo, en un recital que brindó en Chile varios años después. La palabra milonga, que es un género entrañablemente nuestro, me refiero a la banda oriental, según algunos estudiosos, quiere decir bochinche, escándalo, una palabra de origen africano. Según otros autores, la palabra milonga deriva del griego, melos y longa, que vendría a significar melodía larga. Nosotros hemos asumido esta definición de milonga. A ver, vamos a escuchar Negro Milonguero un poquito, a ver.
Como candomblé. Negro ya comienza y bantú. Toca el tambor piano zulú y alzan las piernas en la noche azul 9 lunas morenas de tisú.
Romance para un negro milonguero es uno de sus candombes más conocidos. Alfredo vivió mucho tiempo en el barrio sur y conoció a algunos negros del barrio y en una época solía frecuentar el conventillo del Medio Mundo. El conventillo del Medio Mundo, ¿sí? Habrá sido el conventillo del Medio Mundo. En otras las estrofas hace sugerencia al virreinato y se refiere al origen de la milonga y a la lengua bunda, bozal, como con palabras como bantú y zulú. Alfredo, no hay que darle su mérito por todo lo que hizo por la milonga, afirmaba Benedetti, otro uruguayo genial. Ahora vamos a estar escuchando algo de Benedetti. Hoy así nos damos esos gustos, ¿viste?
Sí, estamos como locos.
Estamos como locos hoy. Claro.
¿Qué? Solo lo mejor.
¿Qué te pasa? Chao. Claro, estamos a esta hora de noche y nos damos estos gustos, así hablamos de que nos gusta, ¿qué tanto? ¿Les gusta a ustedes? Se pueden llamar al 466-6559 o mandarnos mensajito al 1561-540359 y decirnos si les gusta, si no, algo.
¿O qué les gustaría
escuchar? ¿O qué les gusta? ¿Eh? Sí. ¿O de estos autores que estamos hablando, qué les gusta en particular?
Claro. ¿Mm?
Acá nos dice Benedetti que a Alfredo hay que darle su mérito por todo lo que hizo por la milonga, porque después de Zita Rosa la milonga ya no es la misma. Ah, toma.
Después qué definición,
de vos, ¿no? Esa. Se terminó la milonga después de vos.
Nunca será como era.
¿Qué tal eso,
Eso es cambiar el mundo, ¿no?
¿Qué te parece? Ya lo creo que sí.
Eso es cambiar el mundo.
Él decía que milonga es pregunta y respuesta. Qué lindo eso. Que luego vuelve a preguntar y a responder, y que finalmente llega a una resolución, a una decisión final. Creo que él veía la milonga como una operación dialéctica, y algo de eso tenía. El ritmo y la estructura de la milonga son de las mejores cosas que hizo. ¿Qué tal? Vamos a escuchar Negro Milonguero completito nomás.
¿Por qué no vamos a dar los gustos?
Exacto, porque me piache.
Negro milonguero, qué bien. Buen tamborilero también. Baila milonga para su merced. Como milonga y como candomblé. Negro yacumenza y bantú, toca el tambor piano zulú, y alzan las piernas en la noche azul, nueve lunas morenas de tizú. Negro nieto de cazador, trabajando en el corralón, sombra de jabalí, pie de león, junta basura y bosta en un camión. Negro hijo de negro oriental, tuvo abuelo negro. Que se alzó en armas junto al general y un cañón lo partió en Marmaraca. Salió una luna boba, bembé, se puso a darme coba también. Zumba el muerto en su tumba, Juilié. Se murió en la macumba otra vez. ¿Qué con qué? ¿Quién con quién? ¿Cuándo también? ¿Cómo y por qué? ¿Unos primero y otros después? Negro del lanzazo mortal, sombra en la sombra tensa del bar, frente a su gran vaso municipal, cierra un ojo y se bebe la mitad. Piensa en los cañones de Alvear, abre el ojo y vuelve a mirar. Batallones para batallar, ese es el mejor modo de pensar. Negro milonguero, señor, del tamboril más tronador, alza el vaso de vino y un temblor le baja de la mano al corazón.
por una puerta se entra a muchos sitios, al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma.
El material del poeta es la vida, por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía, con la humildad de su voz, podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes.
Dejó de confesarlo, pero la vida es también un bandoneón. Hay quien sostiene que lo toca Dios, pero yo estoy seguro de que es Troilo, ya que Dios apenas toca el arpa y mal. Fuere quien fuere, lo cierto es que nos estira en un solo ademán purísimo y luego nos reduce de a poco a casi nada. Y claro, nos arranca confesiones, quejas que son clamores, vértebras de alegría, esperanzas que vuelven como los hijos pródigos y sobre todo como los estribillos. Me jode confesarlo, porque lo cierto es que hoy en día pocos quieren ser tango. La natural tendencia es hacer rumba o mambo o chachachá o merengue o bolero o tal vez casino. En último caso, valsecito o milonga, paso doble jamás. Pero cuando Dios o Pichuco o quien sea toma entre sus manos la vida bandoneón y le sugiere que llore o regocije, uno siente el tremendo decoro de ser tango y se deja cantar y ni se acuerda que allá espera el estuche.
En un gotán voy a exprimir un otro gajo de guitarra. La naranja sigue ajena y el guardián nos madrugó. Con el pulgar quiero marcar dónde está el bien, dónde está el mal. La mordaza bien mordida por el tango que arrancó. No arrancó la piel del hambre, que es muy dura de pelar. Después buscó la justicia, le cortaron el pulgar. Tango muñón para golpear la dura puerta nacional, la de bisagras extranjeras, la de mentiras bien de veras, de contragol, de cantegrí, de jubilados de esperar. La patria dio parte de enferma y marchó presa al hospital, hospital de las mentiras que quedan sin contestar. Esta gripe del silencio viene tirando a matar. Muertos de sed o de estudiar, allá en la plaza, libertad. La lección nueva del liceo, esa que dice nunca más. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando aunque ya no esté Gardel. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando aunque ya no esté Gardel. Nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando. En un gotán quise exprimir un otro gajo de guitarra. La naranja sigue ajena, pero el tango, pero el tango corte y hacha no acabó.
Qué temazo, Benedetti, Biglietti, Biglietti, Benedetti, tango, gotán, impresionante, impresionante. Y así ¿Qué forma esta de irnos, no? ¿Te gusta esto que elegimos para irnos hoy?
Es espectacular.
¿Sí? Sí. En la última media hora dedicamos a estos uruguayos geniales, ¿eh?
Sí, sí. Pero qué deleite.
Qué deleite, ¿no? Zita Rosa, Benedetti, Biglietti.
¡Ah! Toma, pavo.
¿Tiene ganas que leamos algo?
Sí.
Tengo acá en mis manos buzón de... Tengo en mis manos el buzón del tiempo. ¿Qué tal la niña?
¡Caramba!
¿Qué habrá en el buzón del tiempo, no?
Sí.
¿Eh?
¿Y si lo guardó Benedetti?
Los cuentos del buzón de tiempo recorren las diferentes formas del encuentro. El recuerdo nostálgico del amor perdido, los rumores de otras épocas, la llamada sin respuesta, la identidad dolorosamente recuperada, los espejos que envejecen imágenes,
¡wow!
La inminencia de la muerte, el regreso de la conciencia con máscara de fantasma. El humor inteligente. ¿Qué tal eso, eh?
Qué temita, ¿no?
Qué tema, buzón del tiempo. Hay una poesía que me había dado el gusto de leerla antes de irnos y nos vamos a ir con esto y vamos a escuchar para irnos un temazo que para mí es fascinante, que es la defensa de la alegría. Eso lo vamos a escuchar para irnos. Quiero leerles esto que se llama El Acabose. Esto lo escribió él terminando el siglo, empezando el siglo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y dice así: traje los pies desnudos para entrar en el siglo. Esa comarca enclave, todavía ilusoria. Vamos a no estrenarla con quimeras exangües, sino con el dolor de la alegría. Qué lindo eso. La realidad se aviene a su acabose, en cambio la memoria se espabila y se ordena. La frontera está ahí, pródiga en ceros, con hambre, sed, condenas, acechanzas y nacimientos ávidos, rompientes. Después de todo creemos en tan pocos milagros que no vale la pena enumerarlos. Somos los extranjeros de un siglo que está viejo. Pródigo en obsesiones y ruinas y tapujos, hábitos, confianzas, utopías. Quisimos con amor, deshicimos con saña. Cuando acabe este siglo y nazca el otro, quizá nos falte el aire envejecido al que estábamos tan acostumbrados. Genio Benedetti. Sí. Somos los exiliados en lo nuevo. Somos los exiliados en lo nuevo, escucha eso. Sin autorización ni privilegios, sueltos en los meandros del azar, con las viejas nostalgias aprendidas, los mejores rencores malogrados, pero con la tristeza refrescante, por imborrable y por conmovedora, que es de nosotros, porque fue de otros, de todos y de a uno. El siglo no borró las confusiones, siguen plomizas, frágiles, mezquinas, con insomnios macizos, fuera de época. Los sueños otra vez desmantelados y la niebla virtual que impide vernos cara a cara en el tiempo de las paces. Cada siglo es un mito o un escándalo, pero solo al final nos deja atónitos, sin saber qué ocurrió, qué está ocurriendo. ¿Qué dejarnos atrás en los jamases cuando es el mundo real el que se apaga o el que nos deja el corazón sin adioses? Somos los emigrantes, los pálidos anónimos, con la impía y carnal centuria a cuestas, donde amontonaremos el legado de las preguntas y perplejidades. ¿Quién nos amputará las discrepancias? Apenas si nos queda un racimo de días y otro de noches con su cielo en llamas. Pronto vendrán los locos del poder, refinados, desleales, un poquito caníbales, dueños de las montañas y los valles, caritativos y roñosos. Traje cartas, favores, exigencias para empainar en el buzón del tiempo. De allí saldrán con tímidos destinos hacia el futuro y sus provocaciones, a la busca de algún incontrolable, sea pozo de amor o cima de odio. En el buzón del tiempo cantan pájaros, baladas de quizás, pronósticos de lluvia. Se corresponde la correspondencia con el censo de miedos y corajes. En el buzón del tiempo las palabras se fraccionan en sílabas y llantos, otras se juntan como peces que huyeron de su orilla y algunas más se reconocen en las navajas del silencio. Tengo los pies desnudos para entrar en el siglo y el corazón desnudo y la suerte sin alas. Vamos a no estrenarlos con quimeras exangües, sino con el dolor de la alegría. Genial, genial, Mario Benedetti. Nos vamos con Defensa de la Alegría. Un poquito, sí. Ahí vamos. Defensa de la Alegría. Chao. Hasta el lunes. Gracias, Laura, por estar con nosotros.
Por favor, un placer. Buenas noches.
Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la...